de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Y hace tan solo unos minutos el presidente del gobierno ha anunciado ayudas en el Congreso de los Diputados para reparar los daños de la Dana. Incluirán también, dice, también a los vehículos de ocasión hasta 3 años. Quiere decir que también irán los vehículos nuevos. Ha anunciado Tribuna de Automoción esta mañana tempranito, se va a publicar en el BOE este viernes, incluirá las bases y la propia convocatoria del programa y tendrá descuentos sobre factura del vehículo, por lo que el que se vea beneficiado no tendrá que esperar a recibir el dinero, como hasta ahora con el MOVES y estas muchas cosas. No, ya va directamente al usuario final. En ese mismo programa se van a incluir empresas y particulares. Había esa duda si va para todo el mundo. Pues sí, vehículo nuevo, vehículo usado hasta 3 años para empresas particulares. Los vehículos que se podrán beneficiar de este tipo de ayudas son los que han presentado una solicitud de indemnización en el consorcio de compensación de seguros. Solo y únicamente estos. El aumento de los pedidos en algunas marcas ya superan el 60% en comparación con el pasado mes de noviembre. Y Tribuna también dice que ante esta perspectiva, en función del stock, España podría ya superar la barrera del 1 millón de vehículos vendidos este año. Estamos, David y Diego, rápidamente, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, cuando sale una ayuda de Moncloa, yo siempre me hago la misma pregunta que se haría Javier Milei, el presidente de Argentina. ¿Hay plata? ¿Hay dinero? ¿Van a cumplir? ¿Vamos a tardar, como me costó a mí, 2 años en recibir el MOVES?
Bueno, parece ser que no va a ser así. Vamos a conocerlo más de cerca, porque está con nosotros Raúl Morales de Faconauto. Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Raúl. Bienvenidas sean, ¿no?, estas ayudas. Menos mal, ¿eh? Hemos estado hablando estos días, largo y tendido, también aquí en directo a través del programa Luz de Cruce. Y al fin llegan. El viernes seguramente aparecerán ya en el Boletín Oficial del Estado. ¿Es así?
Sí, el viernes aparecerán en el Boletín Oficial del Estado. Y sí, son muy bienvenidas y algo en lo que hemos trabajado por lo menos desde Faconauto, que nos pusimos a disposición del Gobierno Central y de la Generalitat para justamente proponer medidas en esta línea. Realmente lo que se ha conocido y lo que nos ha transmitido la Secretaria de Estado de Industria responde mucho a lo que nosotros, responde mucho a lo que nosotros estábamos pidiendo unas ayudas amplias, suficientes para todas las tecnologías, incluyendo el vehículo de ocasión. Y al final creemos que el enfoque de estas ayudas es prácticamente una ayuda social.
Sí.
Porque esta ayuda de hasta 10.000 euros es inédita. Y hay otra componente muy importante que es el interés de que esa ayuda se gestione de manera muy sencilla
y directa.
Y que este caso los concesionarios, que son los que van a adelantar la ayuda, reciban el dinero del gobierno lo antes posible.
Es decir, que no habrá que esperar, Diego, que tú siempre temías esto. No, tú no vas a tener que esperar para la ayuda, ¿eh?
Sabes que lo hemos radiado día a día, ¿no?
Sí, perdón.
Sí, el descuento va a ser en factura. Es decir, que el comprador va a tener el descuento en la factura porque el perceptor de la ayuda va a ser el concesionario. O sea, que quien va a recibir esa ayuda es el concesionario.
Con lo cual, garantía y tranquilidad para los que compren el vehículo, de Diego. Esa duda que
tenías. Sí, tiene buena pinta, porque siempre es lo que hemos hablado del plan MOVES, que es el usuario al final el que lo tiene que hacer, y aquí que serán los concesionarios es una parte clave para que funcione bien. Y rápido.
Bueno, pues esa es una de las características, creo que importantes, es que va ya directamente al usuario sin intermediación, sin tener que declarar ni cosas similares. No sé si tendrá que declarar posteriormente o no, pero en principio no es un descuento directo. No, no hay que declararlo en el mes de junio hasta el mes de junio del año que viene. Espero que no sea así. Los vehículos que se podrán beneficiar, eso sí, importante, los que se presenten con la solicitud en el consorcio de compensación de seguros. ¿Es así, Raúl?
Sí, es así. Es así, eso nos lo ha confirmado la Secretaría de Estado de Industria.
Sí.
También es importante, y lo recalco, que se puede adquirir un vehículo de cualquier tecnología. Uh-huh. Y lógicamente va a haber un escalado en la ayuda en función de la tecnología, pero cualquier tecnología va a poder acogerse a este plan.
El escalado es en función de la tecnología, no en función del precio del vehículo, tengo entendido, ni del vehículo que...
No, es en función de la tecnología.
Ajá. O sea que hasta 10.000 euros en función de la tecnología. Hablamos en todo momento de vehículos, turismos, el común. ¿Se dedica también algún tipo de ayuda a los industriales? No, ya no me voy a camiones, hablo de las furgonetas.
No, las furgonetas van a tener también una ayuda, sí, efectivamente.
Los camiones, autobuses, etcétera, ya es otro tipo de ayuda.
Y motos también.
¿Motos también van a estar ayudadas?
Motos también, sí.
Ah, vale, perfecto. Pero cuando hablamos de camiones y autobuses, que también se han perdido alguno que otro, supongo que será otro tipo de ayuda que lleve a cabo.
Pesado, de momento no se ha concretado nada. Son furgonetas de menos de 3,5 toneladas.
En cualquier caso, el viernes sabremos en el Boletín Oficial del Estado los pormenores de estas ayudas por parte del gobierno.
Sí, aún queda un trabajo con el gobierno de perfilar los detalles para que todo quede perfectamente claro. Que haya también seguridad jurídica, lógicamente.
Sí.
Y bueno, quedan hoy y mañana para seguir trabajando y para ver el viernes ya publicado esta medida, porque además el interés del gobierno es que se ponga en marcha cuanto antes.
Lo antes posible, claro. Si sale el viernes, que el sábado ya esté en marcha para no paralizar el mercado, además. Que claro, la gente estará esperando. Bueno, espérate ahora, no compro el coche hasta no ver la ayuda por dónde viene. Por tanto, antes de paralizar el mercado hay que darse muchísima prisa. Yo creo que el sábado ya estará en marcha, incluso el propio viernes. Esperemos que sí. Bueno, Raúl Morales, abrazo grande. ¿Nos hemos dejado algún asunto o
y yo supongo no, que creo muchos, que está pero todo bueno. Dicho. Sí.
Pues abrazo grande y gracias por estar con nosotros otra vez.
Un saludo. Gracias.
Raúl Morales, de Faconauto, con nosotros en Luz de Cruces. La actualidad del mundo a la movilidad. David de Diego, ya ves, aquí están esas ayudas del gobierno que, bueno, llegan en buen momento, en el momento más oportuno. Sí. Quizá veremos si son tan buenas como parecen. Siempre tienen su letra pequeña, ¿no?
Necesario, Vicente, sobre todo necesario. Y si es como lo han planteado sobre el papel y funciona con fluidez,
sí,
buena iniciativa.
Bueno, pues vamos a buscar a 80% eléctrico. Hablamos de eléctricos, hablamos de las baterías, ¿te parece?
Vamos allí a ver qué pasa con ellas.
¿Qué pasa con las baterías? ¿Qué pasa con las baterías? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué ocurre? Bueno, te estaba preguntando, pero da igual, ya me respondes después. Venga, vamos allá. Estamos en Luz de Cruces, no hemos dicho dónde estamos. Estamos en COPE Valencia, COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, de forma simultánea y también a través de los dispositivos móviles para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo. Hoy ayudados por Juan Macasaus.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
Feria del Automóvil de Valencia, una edición especial para estar junto a los afectados por la dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia, del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Seguimos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. David de Diego, decíamos y te preguntaba qué problema había con las baterías, porque 80% eléctrico, por el momento el 80% de la llamada no nos la coge. Venga, vamos allá, cuéntame, vale, ¿qué pasa con las baterías?
Cobertura. Bueno, claro, hay un problema.
Sí.
Porque el sistema de reciclaje de vehículos sí que está acostumbrado a los vehículos de combustión y tiene una dificultad añadida, que son los vehículos eléctricos. Sí, sí que es cierto que no ha habido ningún percance con las baterías de los vehículos eléctricos por el tema de la dana, de la inundación.
Sí.
No se han producido esos incendios fantasmagóricos que ha habido algunos textos que han circulado por la red,
sí,
diciendo que iba a ser terrible, que una avalancha de fuego y problemas con las baterías eléctricas. Eso no ocurre, pero eso sí, hay un problema bastante complejo, que es el reciclaje de las baterías, porque sí que existe la tecnología, se tiene que hacer con el proceso adecuado y, sobre todo, no poner en riesgo a los operarios que hagan ese tipo de labores de extracción de la batería que está dañada por agua y luego desplazarla al correcto lugar de reciclaje.
Bueno, pues hemos localizado, pero ya tiene el 80% del tiempo. Jorge González, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Muy buenas, un placer otra vez.
¿Qué tal? Encantado, Jorge. Nada, pues eso, tenemos el 80% del tiempo, que tenemos otros asuntos que tratar, pero sí es importante, las baterías en estos momentos de vehículos eléctricos, de vehículos no eléctricos, que están y perjudicadas por la dana. ¿Son un peligro o no son un peligro, según tu punto de vista?
Bueno, si han sido sumergidas, en principio, hombre, entrañan un riesgo, sobre todo a la hora de manipular estos vehículos y estas baterías. A mí realmente el vehículo no me inspira una especial preocupación a la hora de que el vehículo es inundado, pero sí el tratamiento de esas baterías en los centros CAT a los que van a ir. Pues sobre todo eso, que estén formados para tratar ese tipo de baterías y ese tipo de circunstancias también.
Bueno, pero yo te voy a contar ahora cómo están las cosas. Mira, están de la siguiente forma. Hay 69 campas en este instante en la provincia de Valencia. 69 campas con cientos, miles de vehículos y todas ellas van a ir a confluir a una sola campa, que es en Picassent. Este movimiento de los 100.000 vehículos de 69 campas a una campita, que todavía no pasa por los CATs, todavía no hablamos del centro de reciclado. Esto existe el temor de que no solo y únicamente la batería, sino otros muchos componentes del coche contaminen.
Hombre, que van a contaminar siempre un eléctrico muchísimo menos que una de combustión, pues ya que no tienen aceites y no tienen algunos componentes de ese estilo. Pero a ver, una batería de litio es contaminante en el sentido de que, por ejemplo, aunque haya sido una inundación, a lo mejor uno de sus coches ha sido golpeado en la batería y ha habido contacto con litio.
Sí.
Puede haber ahí algo de elementos. Entonces eso lo tienen que tratar los centros CAT.
De Diego, adelante. De Diego.
Sí, sí.
Adelante.
Aquí la duda está, una vez ya tenemos desmontada la batería, porque el proceso tiene que ser certificado y por gente habilitada, Jorge, pero cuando ya tenemos la batería desmontada, comprobamos que esa batería ya no es útil, ni ninguna de las celdas es válida, ¿qué se hace con eso?
Bueno, pues la idea es llevarlo a centros de reciclaje y destrucción, en el cual pues realmente se vaya a destruir esa batería, se vaya a separar los materiales y parte de los materiales van a ser otra vez reutilizados para hacer baterías nuevas, como puede ser la masa negra o cobre, cobalto, que se va directamente a punto de reciclaje para hacer otro tipo de artilugios con ese material.
Lo lógico normal no sería llevárselos ya directamente a los CATs, pero es verdad que tampoco tienen mucho sitio estos centros llamados desguaces comúnmente.
A ver, yo creo que directamente con los coches de combustión, puramente de combustión, van a directamente, según entran, van a ser descontaminados y triturados. Esa es mi opinión, porque el volumen de trabajo que hay es brutal. Eso no se puede hacer en un vehículo eléctrico. En un vehículo eléctrico el tratamiento de la batería es lo más importante y es la prioridad absoluta según entra un vehículo eléctrico.
Ya, y hasta 80% eléctrico, le ha llegado a la información de cuántos vehículos eléctricos han sido perjudicados por la dana. ¿Tenéis ese tipo de noticia?
Pues nosotros hemos creado un grupo de afectados de vehículos eléctricos en Telegram y no está habiendo tantos como pensábamos. Lo que sí nos ha sorprendido es la cifra de Teslas que hay bastantes. Y bueno, no sabemos quién va a hacer ese tratamiento de las baterías de Tesla, porque ya no estamos hablando de una batería de un híbrido, que es algo que por su estructura y su peso se puede fácilmente manipular, tener una batería de un Tesla ya estamos hablando de una envergadura de batería grande.
Sí.
Vamos a ver esos centros, a ver cómo llevan ese tratamiento de esas baterías.
Bueno, tenemos que anunciar que no se pueden tocar o tratar los vehículos hasta que el propietario lo diga, aunque esté en una campa. Cuidado con este detalle que creo que es importante, importantísimo. No se pueden tocar los vehículos y yo creo que algunos de ellos ya están siendo tocados de Diego, me da la impresión.
Sí, ¿eh? Sí, hay alguno que ya el cliente ha desaparecido de su zona de acción, no saben dónde está, y puede que ya esté en proceso de destrucción. Pero sí, claro, a mí una de las claves, Vicente, con esto del vehículo eléctrico, y que yo creo que Jorge nos pueda aclarar...
Pues venga, rápido, vamos allá.
¿Tiene esta capacidad en España para tocar esas baterías y proceder a la destrucción?
Venga, adelante.
Pues mira, muy poquitos centros están cualificados realmente para manipular ese tipo de baterías. Hay muchísima formación al respecto en España, pero los cursos no son realmente de calidad, hablan sobre todo de medidas de seguridad y poco más. Y centros que se dediquen al reciclaje de la batería hay todavía menos, porque estamos hablando, nosotros trabajamos directamente con minería urbana en Segovia, que está ahora mismo, pues no paran, no levantan la cabeza de las máquinas, nada más que triturando. De hecho, ya hicimos un vídeo con Juan Francisco Calero de eso, en el canal de CarWow, donde se ve todo el proceso de destrucción y reciclado.
Sí.
Y esos centros faltan muchísimos aquí en España, y ojalá que después de esta lamentable situación que hemos vivido en Valencia, pues el gobierno abra los ojos y un poquito más de apoyo a este tipo de empresas que las necesitamos, y ahora es cuando lo estamos viendo, que necesitamos este tipo de empresas.
Jorge González, abrazo grande y gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. El primer centro especializado en formación de vehículos eléctricos, 80% eléctrico. Jorge González con nosotros aquí en Luz de Cruce. David, ¿algo más que añadir?
Nada más, te dejo por aquí. Seguimos ayudando a la gente con la dana. Vamos a seguir ayudando y que esto sea lo más rápido posible.
Vamos a ver si hay suerte en ese sentido, ¿eh? Gracias, así Diego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Estamos en Luz de Cruce, amigos, estamos en COPE y estamos inmersos ya en el cine. En el cine y en el motor. Y además lo más curioso de todo, lo más importante, diría yo... Bueno, importante no tiene nada de importancia, mi gusto no tiene importancia, pero es de mis películas favoritas. Y si tengo que nombrar un favorito dentro del mundo del cine, pues se llama Casanova y Eduardo de nombre. Eduardo Casanova, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Bien? Muy bien, bien, bien.
Bien, sí, sí.
Sí, bueno.
Bueno, ¿no?
Todo es mejorable.
Hombre, que hoy en día diga alguien, estoy muy bien, muy bien, muy bien.
No, pues todo es mejorable. Hay todavía margen de mejora.
Ya, vale, perfecto. Oye, pues me encanta que hayas traído esta película hasta este espacio.
Lost in Translation.
Me encanta.
Una joven Sofía Coppola supo ganarse el favor de la crítica y del público con esta cinta independiente. Su segunda película como directora, tras Las Vírgenes Suicidas. Y se estrenó en el año 2003.
Está entre mis 3-5 películas
favoritas. Me alegro muchísimo,
favoritas.
No lo sabía, pues fíjate lo que hemos tardado, casi 18 años
en traer 18 años en traer una de las películas favoritas mías. Sí. No me haces caso, ¿eh?
Bueno, pues
no.
Esa historia con aires melancólicos se mueve entre la amistad y el romance, un relato poco convencional, tanto por el lugar donde se desarrolla como por los personajes que la protagonizan. Y bueno, te resumo la historia, aunque tú te la sabes de memoria. Bo Harris, un actor norteamericano en decadencia, acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una aguda crisis personal y pasa gran parte del tiempo libre en el bar del hotel. Y allí conoce a Charlotte, una joven casada con un fotógrafo que se ha ido a hacer un reportaje, pero mientras él trabaja, su mujer se aburre muchísimo. Y además del jet lag, el choque cultural, el aturdimiento que les produce ese frenético entorno urbano de las calles de Tokio, hacen que Bot y Charlotte entablen una amistad, porque también comparten el vacío en sus vidas. Poco a poco se hacen amigos y a medida que exploran la ciudad juntos empiezan a preguntarse si esa amistad podría transformarse en algo más. El progresivo acercamiento, en principio difícil de entender, toma consistencia no por lo que hablan, no por sus charlas, sino más bien por la manera de mirarse, los gestos y, en definitiva, aquello que no dicen o no se atreven a decir. Es por eso por lo que un pilar fundamental de la película son sus dos actores protagonistas. Por un lado, Bill Murray, que tenía entonces 53 años cuando se estrenó este film, un actor de origen humilde que empezó colaborando como cómico en programas de radio, luego a finales de los 70 pasó a integrarse en una compañía de teatro de Chicago y finalmente aprovechó la oportunidad que le dio el famoso show televisivo Saturday Night Live. Entró en sustitución de otro actor de comedia como es Chevy Chase y estuvo allí 3 temporadas. Debutó en el cine de la mano de Ivan Reitman en la comedia gamberra Los Incorregibles Albóndiga. Luego, con el mismo director, repitió en El Pelotón Chiflado y en Los Cazafantasmas, que lo catapultó al éxito. En su carrera aparecen títulos como, entre otros, Los Fantasmas Atacan al Jefe, Atrapado en el Tiempo, La Chica del Gáster, Flores Rotas, The Monuments Men y La Crónica Francesa, entre las últimas. A su lado estaba una jovencísima Scarlett Johansson. Tenía entonces 19 años, nacida en Manhattan, en Nueva York, en el corazón de la ciudad de los rascacielos. Su padre es arquitecto danés y su madre ha ejercido de productora cinematográfica. Y le puso Scarlett en honor a Scarlett O'Hara, la protagonista de Lo que el viento se llevó. Y desde niña mostró interés por la interpretación y, apoyada por sus padres, cursó estudios en el prestigioso Instituto Lee Strasberg. A los 9 años hizo su debut en un pequeño papel en la película Un muchacho llamado Norte, que tenía como cabeza de reparto a Elijah Wood. Y un año más tarde la vimos junto a Sean Connery en Causa Justa. Pero sobre todo empezó a destacar en la película El hombre que susurraba a los caballos bajo las órdenes de Robert Redford. Unos años más tarde, esta película de la que estamos hablando, Lost in Translation, la lanzó definitivamente al éxito. La joven de la perla, La isla, Match Point, La Dalia Negra, Diario de una niñera, Vicky Cristina Barcelona, La saga de los Vengadores y recientemente Fly Me to the Moon, pues han consolidado su fama. Tiene en su haber 2 nominaciones a los Oscar por Historia de un matrimonio y por Jojo Rabbit. De momento no lo ha conseguido, pero todo se andará. La película constituyó toda una sorpresa en los Globos de Oro de aquel año porque obtuvo 3 premios, Mejor Comedia, Mejor Actor y Mejor Guión. Estuvo nominada a 4 categorías en los Oscars y logró imponerse en la de Mejor Guión Original. Recaudó 120 millones de dólares frente a los solo 4 que costó, 4 millones de presupuesto. El guión es obra de la propia Sofía Coppola, que antes de ponerse detrás de las cámaras y ejercer también ocasionalmente de actriz, pasó varias temporadas en Tokio cuando intentaba abrirse camino en el mundo de la moda y de la fotografía. En aquella época también se sentía un tanto sola y perdida, como le sucede a Charlotte. Desde que se concibió el proyecto, Sofía Coppola pensó en Bill Murray, pero le costó casi un año contactar con él y sentarse a hablar del proyecto, porque es que Bill Murray no tiene representante, así que se comprometió verbalmente y ella hasta el último momento estuvo dudando de que realmente iba a participar en el film. Afortunadamente fue así. Rodó la película en solo 27 días, sin apenas ensayos, con un equipo de rodaje reducido que incluía a técnicos japoneses con los que no se entendía bien del todo, y permitió a los actores que improvisaran algunas líneas, incluyendo esta acción final en la que Murray le susurra algo al oído a Scarlett Johansson. ¿Qué le susurra? Nunca lo sabremos. De momento no se ha desvelado.
¿Qué piensas?
Esto es un secreto.
¿Qué piensas?
Un secreto del cine de los grandes.
Sí, sí, sí.
Pues no sé qué le dice, pero podemos imaginar. Queda la imaginación del espectador. También es bonito esto, ¿no? Que cada uno interprete lo que quiera. Bueno, el rodaje en las calles y en el metro se realizó sin permisos oficiales, así que los transeúntes ejercen de extras auténticos, sí. Y el hotel donde se rodó, apúntate esto, es el Park Hyatt de Tokio. Si alguna vez vas allí y visitas ese bar que aparece en la película, pídete un cóctel Lit, Lost in Translation. Está hecho con sake, licor de cereza, zumo de melocotón y zumo de arándanos. Si no eres diabético, claro, pero si no, madre mía, fatal. Bueno, el actor Bill Murray dijo que le encantaba pasar por las calles de Tokio porque nadie le reconocía. Bueno, y eso no era habitual en Estados Unidos, donde él vive, ¿no? Y aunque aquí se tituló así, Lost in Translation, título original, en la mayoría de países de habla hispana, el título fue Perdidos en Tokio. La banda sonora que estamos escuchando de fondo pues combina temas de pop indie y rock alternativo a cargo de Dittin Vegas, Happy End, My Blue Valentine y Phoenix. Precisamente el líder de esta última formación de Phoenix es el vocalista Thomas Marsh, que es el marido de Sofía Coppola. Y además Bill Murray participa al final en la canción More Than This de Roxy Music, que se incorporó a petición de los actores. Es difícil de encontrar porque el último corte del disco tiene 12 minutos y en los últimos 2 y medio es donde aparece la canción. Algo muy extraño, ¿eh?, lo de este disco, pero ha contrastado que es así, que no está mal mi disco, ¿eh?, que es el CD, me refiero. Bueno, el lujoso coche en el que viaja Bill Murray es un Toyota Century de 1997, de color negro. Se trata de una limusina de la marca nipona que comercializa básicamente en su país. Su origen se remonta a 1967, la que vemos en la película pertenece a la segunda generación, que es de 1997, y este vehículo lo utilizan tanto el miembro de la familia imperial japonesa, el primer ministro y empresarios del más alto nivel de Japón. Está considerado como el Rolls Royce de Toyota. El vehículo que vemos en la película tiene un motor V12 fabricado exclusivamente para este modelo. Luce el llamativo logo del Fénix dorado de la mitología asiática y está diseñado para la comodidad máxima de los viajeros que se sitúan en la parte de atrás. De hecho, me llama la atención esto, que los asientos no solamente son reclinables, sino que además incorporan la posibilidad de que te hagan un masaje. Bueno, esto ya es demasiado. Hay que decir también que es un vehículo muy grande, mide 5 metros 30 de largo, 1,48 de ancho, consume 20 litros de gasolina cada 100 kilómetros, poco me parece para ese tamaño, y alcanza una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. En su momento, en el 97, valía unos $100,000, que actualmente serían 150,000, pero no vayas a comprarlo porque ya desapareció de fabricación. Como mucho de segunda mano puedes encontrar alguno. No has encontrado la música, no has encontrado el
no la he encontrado. No, es más, está en blanco totalmente.
No, al final del todo, el último minuto todo, y medio.
No hay nada.
Sí,
está. Está en blanco, no.
Sí que está, sí que está.
Cual, ya hablaremos. Bueno, hay que estar en blanco en realidad para no hacer caso a los reyes cuatreros. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora es Plataforma Cuatrera, ¿eh?
Cuatrera. Oh, ¿así? Bueno, por cierto, saludos de Bernat.
Ah, muy bien, perfecto.
Bernat barra Héctor.
Vale, muy bien. Bueno, cuéntanos rápidamente cómo va esto de los Reyes Cuatreros para el día 21 de diciembre. Cuenta.
Pues va fenomenal porque la verdad es que es un equipo que van a full, que se están dejando la piel en conseguir el máximo de juguetes. La currada que se están metiendo en Villarreal es impresionante, así como en todos los pueblos. Uh-huh. Ya hay 2 trailers llenos de juguetes. Ojo, 2 trailers ya, ¿eh? Llenos de juguetes. Sí. Hay ya 7 poblaciones adheridas, no sé si puedo decirlas, ¿puedo? ¿Así rápidamente?
Pues sí, pero vale. te queda nada, aprovecha el tiempo que
quieras. No, claro, Casanova me ha comido el tiempo.
Por
Casanova,
eso, ya lo sé,
un
ya,
café.
Ya lo sé, ya lo
un
sé.
Café.
No le incites, sigue.
No, chuchu, stop. Albal, Alfafar, Xedaví, Algemesí, Masanasa, Catarroja, no, sí, Catarroja, perdón, y seguro que se me olvida alguno,
No pasa nada.
Deciros que de verdad que se está volcando la gente, que es un pedazo de equipo y que se están haciendo las cosas bien, y quiero que esto quede recalcado para que la gente sepa que esto no se hace al tuntún. Se están solicitando todas las autorizaciones, ya tenemos algunas de ellas. Se está colaborando codo con codo con estos ayuntamientos para que el recorrido sea el que nos indique policía local, para no entorpecer a nadie, a ningún ciudadano. Y que va a ser maravilloso, ¿no? Lo siguiente.
¿Cuándo y dónde hay que entrar, entonces, para colaborar?
Pueden entrar, está el grupo de Instagram que se llama Cuatreros, si no, yo os lo pongo para que lo pongáis en la página web de COPE.
Sí.
Y entonces allí hay unos puntos de recogida de todo tipo de juguetes, pero también quiero hacer un llamamiento a que, por favor, estas empresas que tienen chuches, golosinas, chocolatinas, ya sabes, estas cositas que nos gustan a todos, pero sobre todo a los peques, uh-huh, para que nos hagan donaciones, para que a la vez, aparte de los juguetes, pues también darles algo de dulzo, ¿no?
Perfecto. Los Reyes Cuatreros. Alonso, María José, gracias. Seguimos al habla. Adiós.
Mañana más. Adiós.
Venga, sí.
Que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Luz de cruce, un título, Casanova.
Me ha gustado mucho Wicked, para niños y mayores. Parte 1, cuidado, que el año que viene sigue.
Perfecto, hasta aquí Luz de cruce, amigos.